Primera clave, a esta hora estamos pendientes de tres incendios, uno en el municipio de Torrefeta, en Lleida, que ha obligado a confinar a los vecinos de 9 municipios. Por ahora ha quemado más de 1.000 hectáreas. Otro en Chiclana, de la frontera, en Cádiz, ha provocado el desalojo de algunas viviendas y, de hecho, 5 casas han sufrido daños. Y el tercero se ha declarado en la Sierra de Andújar, en Jaén, en las inmediaciones del pantano del Encinarejo. Allí trabajan más de un centenar de efectivos. Segunda, 162 personas han resultado afectadas por un brote de salmonela en un festival de música que se celebró este fin de semana en Coruña. 22 siguen ingresados. La Consejería de Sanidad investiga el origen de la bacteria, aunque todo apunta a la tortilla que se sirvió. Tercera, 3 hombres octogenarios han muerto en las últimas 24 horas en playas de la Comunidad Valenciana, en concreto en las localidades de Denia, Gandía y Benissa. Al primero los socorristas le sacaron del agua ya inconsciente, el segundo se estaba bañando a una hora en la que aún no había vigilancia y el tercero sufrió un infarto en una cala sin servicios de rescate. Y cuarta, Casa Real ha publicado las primeras imágenes de la princesa Leonor a bordo de la fragata Blas de Lezo, en la que se embarcó a mediados de junio. En los próximos días regresará al Juan Sebastián Elcano, con el que llegará el 9 de julio a Ferrol. Días después se incorporará a la Escuela Naval Militar de la Armada en Marín para poner fin a su instrucción naval. En septiembre completará su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Seguro que te ha pasado. Coges el ordenador, lo enciendes, te metes en una página, te piden datos personales con nombre, apellidos, DNIs. Necesitas acceder a ese contenido, así que ni corto ni perezoso, los introduces sin miedo. Escucha a Lucía.
Acerca de que mis datos estén en la web, pues lo veo completamente normal, porque al final es parte de la evolución tecnológica que estamos viviendo ahora mismo, y que tus datos no estén en internet pues también implica un retroceso en cuanto a tu persona, porque al final no estás en esa red, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces asusta un poco, porque sientes que conocen todo sobre ti, conocen todos tus datos, cuando tú a veces ni siquiera eres consciente de que los estás dando.
Vivimos en una época en la que Internet y las nuevas tecnologías ocupan gran parte de nuestra vida. Contraseñas, usuarios, direcciones. En muchas ocasiones no te queda más remedio que dar esos datos para seguir adelante.
Y obviamente pues hay determinadas páginas de Internet de las que no me fío, y más sobre todo de las que te piden desde un principio como un exceso de datos personales, o que quizás te requieren todo el rato la aceptación de cookies, etcétera.
Tenemos mucha confianza, demasiada. Ofrecemos datos porque no pensamos que seamos el objetivo de hackers. Precisamente, ese es el mayor error que cometemos casi todos. Enrique es fundador y CEO de HackRocks.
Pensar que ¿quién me va a querer hackear a mí? ¿Por qué voy a ser yo una víctima? Y esto es totalmente un error, porque muchas veces somos nosotros un medio para un fin que no nos esperamos. Podemos ser hackeados y que luego utilicen nuestra información o nuestras cuentas para atacar a otras personas y, sin saberlo, ser cómplices de un crimen. Porque realmente sí, la conexión es segura, pero no tiene por qué ser segura la página web como tal.
Para que te hagas una idea, hace una semana se produjo la mayor filtración de datos que se recuerda. En total, más de 16.000 millones de registros con nombres de usuario, contraseñas, cookies, tokens y otras informaciones sensibles de millones de cuentas digitales. Entre los afectados, usuarios de Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix, PayPal, Telegram y decenas de servicios más.
En primer lugar está la información que vemos. Y esta información puede ser tarjetas de crédito, datos personales como nombre, apellido, DNI, etc. Pero también, por ejemplo, hay datos que no vemos. Y estos datos son cómo interactuamos con la página web, la velocidad a la que tecleamos, dónde prestamos más atención. Estos datos, por ejemplo, para temas estadísticos o para temas de publicidad, es muy importante, y también hay mucho negocio que no vemos.
Mal haríamos si consideramos que los datos no importan a nadie. Seguro que te has encontrado con las famosas cookies que aceptamos de inercia. Son paquetes de datos que recogen diferentes aspectos de nuestro perfil. Al final, todo se resume en que la información es poder.
Los datos, al final, en Internet, son poder. ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet, la información es poder, efectivamente, y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no? Por eso digo que al final, ojo, porque sí podemos ser hackeados, y eso de pensar de quién me va a querer hackear a mí es totalmente un error.
Hay casi 5.000 millones de usuarios de redes sociales en 2023. Imagínate la información y datos que está en el mercado: edad, nacimiento, gustos, compras, aspectos de todo tipo que son utilizados para publicidad y negocios. Los malos siempre van por delante.
Ahora mismo los ciberdelincuentes lo que están intentando es robar información y que esta información se convierta en dinero. Y en concreto, lo que intentan hacer ahora es permanecer el máximo tiempo posible en el ordenador infectado para captar cuanta más información mejor. Esto quiere decir que ahora mismo los malware, estos software maliciosos, intentan pasar desapercibidos. No nos molesta, pero gracias a nuestra interacción y a nuestros datos están monetizando y están ganando dinero a nuestras espaldas.
En las últimas semanas hemos llegado a ver hasta 3 oleadas de filtraciones en Telegram con información sensible de periodistas, políticos, incluso del presidente del gobierno. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se accede a este tipo de información? ¿Cuánto cuesta? Hoy hablamos de hackers y el peligro que corremos en la red. Como te digo, todo empezó algo hace unas 2 semanas en un chat de la aplicación de mensajería Telegram con más de 90.000 usuarios. Se publicó una primera tanda en la que aparecen los domicilios, teléfonos, DNIs, correos de hasta 7 ministros. María Jesús Montero, exdirigentes del PP, de Podemos. La policía empieza la investigación. Los autores de esta publicación se escondían como Almohadilla Paquito y Almohadilla A Caca Space.
No soy ni nazi, ni de extrema derecha, ni mi compañero es nazi, ni mi compañero de extrema derecha, ni nada. Simplemente somos dos chavales que un día dijimos, mira, ¿qué hacemos hoy? Pues como hay un tema de la corrupción últimamente que está destapando muchísimo el tema de corrupción, pues ¿por qué no cogemos a esos políticos, le sacamos la información y la publicamos? Es como un escaramiento hacia ellos.
En fin, este es uno de estos genios en una entrevista en directo en un canal de Twitch. Con el rostro oculto, sin distorsionarse la voz, pues se ponía a presumir. Días más tarde publicaban otras 2 tandas. Entre los afectados, como digo, el propio Sánchez, miembros del gobierno como Bolaños, Yolanda Díaz, presidentes como la extremeña María Guardiola, Juanma Moreno en Andalucía, ambos del PP. El cerco de los policías se estrechaba, pero aún así el tío amenazaba con publicar más.
No me arrepiento. En ningún momento me voy a arrepentir. De hecho, se vienen más filtraciones, o sea, hay un gran riesgo de que acabe como acabe, pero que el que no arriesga no gana, hermano, el que no arriesga no gana. Yo pienso que haciendo esto, yo creo que de alguna forma ayuda al pueblo y le hago bien al pueblo, pues porque por eso estoy recibiendo muchísimos mensajes de apoyo, y eso es lo que me motiva a hacer más y más y más, hasta el día que si algún día tiene la gente razón, como tiene razón, hasta algún día me detenga.
Pues hasta que un día, que ha sido esta mañana, la policía le detenía a él y a su compañero en Canarias. Está previsto que en las próximas horas pasen a disposición de la Audiencia Nacional. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente, detención y registros muy jóvenes, 18 y 19 años, 2 autodidactas de la informática, nos dicen fuentes de la investigación, han sido detenidos, como dices, en Las Palmas. Uno de ellos, el cabecillas, es responsable de la exfiltración de datos, DNI, número de móvil, domicilio, correo electrónico de ministros, como contabas, como Marlaska, Bolaños, Montero, ex dirigente del PP como Dolores de Cospedal, el presidente del Senado, Pedro Rollán, un largo listado de cargos y responsables de Podemos, periodistas, presidentes autonómicos como Moreno Bonilla, entre los últimos incorporados, pues sí, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Este individuo era el vendedor. Habría vendido ilícitamente el acceso a base de datos que contenían estas informaciones sensibles. El segundo arrestado se encargaba de monetizar esas ventas que cobraban en criptomonedas. Lo que ya saben ellos dificulta seguir la pista a la policía. Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos alardeaban de su capacidad, como hemos escuchado, de venderlos, lanzando mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones. Uno de esos mensajes, por cierto, ya lo contamos aquí, se recibió con la voz distorsionada por parte de un compañero en la redacción de COPE. alardeaban de ir contra el gobierno que nos oprime y nos opaca, pero la investigación no apreciaba, como ya adelantamos aquí, en contra de lo que publicaban algunos, ese móvil ideológico o político. Al parecer era eso, económico, de unos críos, parecer, se les acusa de delito de ciberterrorismo. Los detenidos pasarán, como tú decías ahora, a disposición de la Audiencia Nacional.
Gracias, Juan.
Gracias.
Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía se pusieron manos a la obra poco después de conocerse la primera filtración. Con todas las investigaciones sobre la mesa, tocaba descubrir el origen de esa información. Laura es portavoz del sindicato Jupol.
Lo primero, una vez que se tiene conocimiento de estas filtraciones, es localizar el origen, es decir, el inicio, localizar el primer medio donde se haya publicado, que puede ser a través de una red social, canales de difusión o, como en este caso, una aplicación de mensajería instantánea que fue a través de Telegram.
Tirando del hilo, se ha llegado a estos dos hackers. Ahora se intenta descubrir si su objetivo último era alterar la paz pública o vete tú a saber. En este caso, si fuera subvertir el orden constitucional, estaríamos ante delito de terrorismo. Lo que está claro es que en el mundo de la red no hay ningún sitio 100% seguro.
La seguridad al 100% es imposible, a la vista está. Y esto sucede porque existe una vulnerabilidad en los sistemas de almacenaje de los servidores, porque lógicamente no son perfectos ni impermeables a los ciberataques, y es precisamente ahí donde suelen atacar. Por eso es importantísimo invertir en ciberseguridad para mejorar precisamente estos sistemas.
Josep Albors es responsable de investigación y concienciación de ESET España. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, habrá que investigar, habrá que indagar y a ver cómo sigue la cosa, pero por tu experiencia, ¿hablamos de unos hackers profesionales? ¿Es fácil de hacer o sinceramente son dos piraos?
Bueno, para empezar, no estamos hablando de hackers, estamos hablando de delincuentes.
Tienes razón.
Hay que diferenciarlo.
Sí, sí, sí.
Eso por un punto. Y después, profesionales no tienen por qué serlo, porque al final muchas veces lo que vemos es que este tipo de individuos lo que hacen es encontrar información que está disponible pues en algunos sitios más o menos ocultos y utilizarla a su beneficio. O sea, solamente con que sepan buscar ya lo tienen medio hecho.
¿Es tan fácil para quien sepa buscar, Josep?
Partiendo de la base que en los últimos años han habido muchas filtraciones que básicamente han cubierto a total de la ciudadanía española, ya sea desde organismos públicos a empresas privadas que incluyen hidroeléctricas, aseguradoras, etcétera. Si se sabe dónde buscar, básicamente se puede obtener información de cualquier ciudadano en España.
En España, y no sé si en el mundo, porque lo hemos visto en todas partes, ¿es más común de lo que parece este tipo de brechas de seguridad?
No, estas brechas se producen a diario. El tema es ver qué alcance tienen, qué tipo de datos consiguen exfiltrar estos delincuentes y dónde terminan, que como suele ser habitual, por desgracia, se suele utilizar pues para traficar con esta mercancía que son los datos y aprovecharla pues para extorsionar o para preparar ataques más dirigidos.
Alguien me comentaba estos días atrás lo bien que le estaba atendiendo la policía en una de estas denuncias. Yo tuve la suerte de hacer un reportaje, recuerdo, en la UCO, en la Unidad de Delitos Informáticos de la UCO, tan de moda, de la Guardia Civil. ¿Los malos siempre van por delante de las fuerzas de seguridad en esto también?
Pues eso es un mantra que a mí me gustaría desmontar.
Ajá.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de los malos, muchas veces olvidamos que son delincuentes y que muchos de ellos tienen los conocimientos justos para ciberdelinquir. Es decir, la mayoría actualmente no utilizan sus propias herramientas. Utilizan incluso kits que están desarrollando otros creadores de amenazas para conseguir a sus víctimas. Muchas veces se habla de lo avanzado que son los ataques y muchas veces estamos hablando de gente que solamente pues, dispone de un poco de dinero, compra estos kits y empieza a propagar estas amenazas. Muchas veces es de mérito de nosotros como usuarios que más mérito que los delincuentes. Y por siempre romper una lanza a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto en policía como en Guardia Civil, cuentan con grandísimos profesionales y si no se detiene más gente es por la falta de recursos que estas unidades tienen.
¿Por qué son tan valiosos esos datos? ¿Mis datos o los tuyos, Josep?
Por una parte, tenemos que distinguir entre datos, digamos, de usuarios más o menos normales y datos ya de personalidades o gente que tiene pues un conocimiento o gente que tiene una información que puede resultar valiosa por un atacante. Esos datos pueden ser valiosos porque permiten preparar ataques mucho mejor diseñados, más creíbles, más dirigidos y que puede hacer que la víctima caiga en la trampa preparada por los atacantes. Aparte después de lo que son datos básicos como tarjetas de crédito, que obviamente pues tienen una salida en el mercado mucho más directa para los delincuentes.
¿Existe algún tipo de página impenetrable?
No, la seguridad al 100% no existe.
Y la última, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas? Por ejemplo, en este caso, porque ha sido así, lo colgaron en Telegram. ¿Se puede hacer algo?
Bueno, ahí dependerá de la legislación que esté vigente en cada país o territorio. Recordemos que el año pasado Pavel Durov, el creador de Telegram, fue detenido en París, estuvo unos días detenido y a partir de que lo liberaron empezó a colaborar o ser más propenso a colaborar con las autoridades para, digamos, atajar estas actividades delictivas que se cometen en su plataforma y en muchas otras, no solamente en Telegram. Uh-huh. Lo que pasa es que dependerá de la legislación y cómo esté establecida que se puede actuar o no.
Pues yo me quedo con dos correcciones que hago mías, ¿eh? No son hackers, son delincuentes y los malos no siempre van por delante. Para eso están los buenos. Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de ST España. Gracias, cuídate.
Un placer, Ángel.
Buenas noches. Hablamos de una brecha de seguridad en la red que ha permitido descubrir datos confidenciales de muchos políticos, personalidades como el presidente del gobierno, ministros, Bolaños, Marlaska, Yolanda Díaz, el presidente de la Junta de Andalucía, de Extremadura, María Guardiola.
Tengo una vida muy limpia, muy transparente. Tengo una familia normal. Soy una madre entregada a mis hijos, una buena hija, una buena mujer. En fin, no tengo miedo ninguno. Me parece muy triste que tengamos que estar con este tipo de historias. Pero, en fin, muy tranquila, con la cabeza alta siempre.
También hay datos de otros protagonistas que ocupan portadas, como Santos Cerdán, Ábalos, Koldo García. Esto es lo que decía sobre la publicación de este tipo de información el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Yo lo que sí le pido, en este caso a las autoridades pertinentes, en este caso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Ministerio del Interior, que a la mayor brevedad nos haga traslado de un informe para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Por lo demás, pues lógicamente tranquilo. Y una condena a estas y una advertencia a los ciudadanos, ¿no?
No solo hay políticos en esa lista de datos personales que han sido publicados. También hay personas como militantes de varios partidos, en su mayoría de Podemos. Creo que fue un sábado. Una quincena de periodistas, casi todos ellos, digamos que de izquierdas. Entre estos está Sara Santaolalla, quien en estos últimos días ha recibido llamadas y mensajes repletos de insultos, amenazas de todo tipo y me consta que algunas de ellas especialmente repugnantes. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito. ¿Cómo estás?
Oye, hasta donde puedas o quieras contar, ¿qué tipo de datos os reventaron en tu caso?
Bueno, en mi caso filtraron mi teléfono móvil, que no ha parado de sonar. Han filtrado mi DNI, datos personales, han filtrado direcciones, han filtrado IPs, han filtrado todo tipo de datos que te puedes imaginar el daño que provoca. En algunos casos filtraron matrículas de coche o aseguradoras. No es mi caso, dado que no tengo ningún tipo de coche. Pero en mi caso lo peor que he llevado ha sido tanto el teléfono como direcciones personales, donde algunos pueden acudir y sobre todo algunos no dejan de llamar.
Desde que se filtraron esos datos, ya hace unos cuantos días, dices que no ha parado el teléfono. Me consta porque me lo has enseñado y es brutal. ¿Qué tipo de amenazas o acoso has recibido, Sara? Hasta donde me quieras contaré, no es, por supuesto, lo que tú digas.
Lo sé, Espósito, que es hasta donde yo diga y además sé lo que te preocupa, todo lo que estamos sufriendo muchos compañeros. Mira, yo recibo mensajes amenazantes a diario, mensajes y llamadas. El teléfono no para de sonar, da igual la hora, incluso cuando estoy en directo, que a veces entras en la radio o entras en la tele y sigue sonando el teléfono. Además lo hacen a propósito porque me ponen mensajes de escucha al teléfono, cógenos el teléfono que te estamos viendo en la tele. He recibido todo tipo de insultos desde prostituta, tragaderas, todo este tipo de insultos que nos dicen y siempre nos dicen a las mujeres, a amenazas de muerte, a decirte qué te va a pasar si sales a la calle, a decirte qué te va a pasar si sigues manteniendo el discurso que tienes, porque esto tiene una línea y tiene un sesgo político y tiene un sesgo comunicativo. Todo este tipo de mensajes a día de hoy atención de estos delincuentes no hackers, porque me sumo a llamarles lo que son.
Sí, 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 sí. A eso hay que, vamos, reconozco completamente el error y arreglo que me enseñen a, que me alegro que me enseñen a decirlo.
No es un error, ¿eh?
Bueno, entiéndeme, que es una mala interpretación del lenguaje. Sara, aquí hay una diferencia, y lo hemos comentado, no voy a reventar ninguna charla tuya y mía, pero hay una diferencia entre lo que os dicen a vosotras y lo que les dicen a ellos, ¿eh?
Claro que la hay. Nosotras, bueno, te voy a contar una cosa. Más allá de lo que hemos hablado, la propia policía, cuando esta semana tramitábamos muchas denuncias, ellos mismos nos hacían saber que no era igual con nosotras que con ellos. Ellos mismos me han hecho saber en primera persona que el acoso que yo he recibido no lo han recibido, por suerte y me alegro, muchos compañeros que forman parte de esta lista y que forman parte de la lista de números y teléfonos filtrados o datos filtrados. Lo que estamos recibiendo nosotras, el acoso que estamos recibiendo, además de ser una violencia política específica y un acoso continuado, es un acoso machista, es un acoso no a nuestra profesión y no solo únicamente a nuestro mensaje, sino a nuestra persona, a nuestras familias, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de trabajar. A ellos les llamarán corruptos, les llamarán pelotas y les llamarán cosas que hay que denunciar, pero a nosotras nos llaman de manera personal, sí, sí. Nos atacan, nos desprecian, nos hacen saber que nos utilizarían como mercancía, como objeto, y que todo además repugna a un machismo rancio y profundamente asqueroso.
Esta mañana han detenido a estos dos zumbaos en Las Palmas de Gran Canaria, estos dos delincuentes. Hay que quedarse ahí, lo digo porque lo que estos colgaron, mucha gente lo ha redifundido.
Claro que no hay que quedarse ahí. Es decir, estos delincuentes filtran nuestros datos, crean grupos de Telegram, crean hasta 4 grupos de Telegram distintos porque la policía se los iba filtrando y ellos vuelven a crear enlaces nuevos para poder seguir distribuyendo. Porque esta información que ellos distribuyen de manera ilegal la cogen y la recogen miles de personas que son los que nos están llamando, los que nos están mensajeando y los que nos están acosando.
¿Has llegado a tener miedo, Sara?
Datos de una persona para poder nutrirte de ellos y acosarla y violentarla es un delito. El coger de forma ilegal esta información en un grupo de Telegram y publicarlo en una cuenta de Twitter o en una cuenta de Instagram es un delito. Y por lo tanto, estos dos delincuentes no hubiesen llegado tan lejos si no hubiesen tenido los cómplices que han tenido. Estos delincuentes han contado con la complicidad de miles de usuarios de las redes sociales, de miles de usuarios de que han consumido esta información que era privada y que han hecho propia para acosarnos y poder campar a sus anchas con la impunidad que ellos se creían y que nos han hecho saber, porque en muchos casos ellos presumían, se grababan directos hablando en cuentas de Instagram, en cuentas de Twitch, de YouTube, hablando de nosotros, diciendo que la policía no iba a dar con ellos, que podían seguir, creían y creaban figuras haciéndose pasar por Robin Hood del pueblo, luchando contra la corrupción. Y no solo son ellos, son todos aquellos que han difundido y que han acosado, porque a mí me han hablado miles de personas intentando violentarme. Y esta gente tiene que estar en un juzgado.
Sara Santaolalla, más allá de los posicionamientos editoriales, faltaría más. Más allá de las opiniones, lo primero es el respeto a la persona y sobre todo a ellas. Sara, cuídate, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Y sí que me gustaría, si me permites, darte las gracias en primera persona, porque aparte del respeto periodístico, es el respeto a la persona, es el denunciar la injusticia y la violencia, y creo que siempre lo haces. Muchas gracias y
venga,
enhorabuena.
Un beso, cuídate. Chao.
Un beso.
Hoy hemos hablado de la detención de estos dos presuntos delincuentes, responsables de filtrar miles de datos personales de miembros del gobierno, periodistas, gente anónima, porque sí. Nos creemos seguros, protegidos tras contraseñas y sistemas en una red que nos conecta, pero que también nos deja al desnudo. Y esa es la verdadera brecha que seguimos todavía sin saber cerrar. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, con esto de los aparatitos, la tecnología, los mensajitos, se nos olvida una cosa que es de primero de derechos humanos, que es la privacidad. ¿No te parece?
Sí. Es que, mira, uno de los principales problemas es que la tecnología nos hace cambiar la percepción de los delitos contra la privacidad. Si extraemos del buzón del vecino una carta, abrimos el sobre cuidadosamente, leemos el contenido de la carta, la volvemos a meter en el sobre y la depositamos de nuevo en el buzón, somos muy conscientes de que hemos invadido la privacidad del vecino, hemos hecho una guarrada. Pero si a través de un truco entramos en el correo electrónico del vecino y curioseamos sus emails, a algunos les parecerá una especie de juego y no un delito. Delito, por cierto, tipificado en el artículo 197 del Código Penal y que lleva acarreadas penas de 2 a 5 años de prisión. Hay una generación que cree que todo esto es un juego tecnológico sin consecuencias. Y la única defensa para atajar estos delitos es castigarlos, como corresponde a un Estado de Derecho, y difundir las sentencias, que es la fórmula para que disuadan a futuros delincuentes. Y naturalmente seguirá habiendo delincuentes, como los hay en la conducción de vehículos. Y el remedio no es prohibir los automóviles, sino imponer castigos a quienes no respetan las normas. Y me da igual que la víctima sea un ministro o una cuidadora en una guardería infantil. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a nuestra intimidad. Y los delincuentes deben ser perseguidos. Bastante tenemos con los algoritmos y el seguimiento geográfico del móvil para que encima se metan en nuestro cuarto de baño para ver cómo mea nuestro cerebro. Y sí, claro, superar tecnológicamente los ataques. Pero primero hacer saber que esto no es un juego barato, porque siempre habrá un habilidoso que se burle de las vigilancias. Pero que sepa que si lo pillan, puede dormir cerca de un tal Santos Cerdán a poco bien que se acredite el delito ante un juez. Ah, y de paso, podrían poner alguna regla a la avaricia comercial que asalta nuestros teléfonos y nuestros correos porque alguien comercia con ellos. Empresas aparentemente respetables que dejan de serlo cuando son cómplices de este asalto que también está prohibido, pero al que nadie pone coto. Y repito, que todos entienden el allanamiento de morada, pero el correo y el teléfono también son la puerta a nuestra intimidad.
Mañana más. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Adiós, Luis.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Ay, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pasa un minuto de las 9:30, hora menos en Canarias, entramos en clase de economía. El Banco Sabadell ha decidido vender su filial británica TSB al Banco Santander. Al Santander, ¿eh? La cantidad, 2.650 millones de libras, aproximadamente 3.100 millones de euros. El Consejo de Administración del Sabadell da luz verde a esta oferta que se ha impuesto a la del banco inglés Barclays. Una operación que puede entorpecer o endurecer la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Otra piedra en el camino para el BBVA en su intento de hacerse con el Banco Sabadell. Este acuerdo de venta de la filial británica al Santander tiene que ser ratificado por la Junta de Accionistas el próximo 6 de agosto. De salir adelante, se haría efectiva en el primer trimestre de 2026 y el banco catalán recibiría casi 3.400 millones de euros que irían en parte a los accionistas, como ratificaba su presidente Oliu en un vídeo interno al que ha tenido acceso la cadena COPE.
Estamos muy satisfechos con esta operación. Es beneficiosa para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Esta venta es favorable a sus intereses y por eso se realizará con independencia de si la OPA sigue adelante o no. Con el valor generado con esta operación, nos comprometemos a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros.
Este movimiento llega después de que el BBVA haya seguido adelante con la OPA a pesar del endurecimiento de las condiciones por parte del gobierno y le obliga a afinar una nueva propuesta que sea más atractiva para los accionistas del Sabadell.
El gobierno ha reaccionado a la decisión del BBVA de continuar con su OPA sobre el Sabadell, te lo contamos ayer mismo. Aseguran que su actuación en esta operación ya ha acabado y que la decisión final la tendrán los accionistas de la entidad catalana. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo ha dicho primero la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y luego ha sido el de Economía, Carlos Cuerpo, el que ha reafirmado esta idea. Ellos dicen ya han hecho lo suficiente con esas durísimas condiciones con las que Cuerpo asegura se protege el interés general.
Desde el punto de vista del Gobierno, lo que queremos es asegurarnos que esta condición se cumpla, porque lo que va a permitir, y esto es importante, es que el desarrollo de valor para los accionistas de ambos bancos sea compatible con la protección de los intereses generales, tanto de los trabajadores como de, por supuesto, las empresas que tienen acceso a financiación a través de las dos entidades, como también el conjunto de clientes, sobre todo en materia de inclusión financiera y el apoyo de la red de sucursales de ambas entidades.
Es la primera reacción apenas 24 horas después del Gobierno, después de que el BBVA finalmente aceptara continuar contra, podemos decirlo así, incluso todo pronóstico con la operación, a pesar de que no podrá fusionar ambos bancos en al menos los próximos 3 años. Y a esa noticia se le ha sumado la que contabas hace escasos minutos, la venta de TSB, la filial británica del Sabadell, que es algo, Ángel, que podría obligar a que el BBVA tenga que subir aún más la oferta para hacerla atractiva a los accionistas de la entidad catalana. Claro, ¿por qué? Porque el Sabadell va a repartir más dividendo entre sus accionistas por la venta de esa filial británica, lo que haría aún más cara la operación para el banco que preside Carlos Torres. Así que al final el camino se le ha llevado de trabas, se le ha llenado de trabas al BBVA.
15 horas han tardado en solucionarse una avería que se originaba en torno a las 8 de la tarde del lunes en una catenaria en un tramo entre La Sagra y Yeles, en Toledo. Te lo contamos anoche. Un nuevo fallo en el sistema. Desde las organizaciones de consumidores recomiendan a los 15.000 viajeros afectados que guarden toda la documentación para reclamar. Claro, 15 horas, más las demoras correspondientes hasta ponerse a tiempo.
Claro, eso es importante. ¿Y qué cuentan las organizaciones? Pues que si el retraso supera, por ejemplo, los 90 minutos, hay derecho a una indemnización del 100%. Si ese retraso es de 60, la indemnización es del 50%. Bueno, hay muchos casos, porque, por ejemplo, cuando se supera la hora de espera, estamos hablando de 15 horas en un principio, la compañía debe dar agua, comida, pagar el alojamiento, si tenemos que pasar la noche fuera. En estos casos, pues estamos viendo lo que está pasando. Y también debe hacerse cargo de los traslados y desde la estación. Itziar Fernández, desde la OCU de Castilla-La Mancha.
Si el retraso ha perjudicado a la hora de perder reservas hoteleras que tuviesen en destino o incluso algún tipo de trabajo, evento o que les haya generado algún coste, se puede reclamar junto con la indemnización y devolución de los gastos del billete. Así igual si han tenido que cubrir algún gasto de alimentación, de bebida o incluso si no les han proporcionado algún tipo de alojamiento que se haya sido preciso o que incluso lo hayan tenido que buscar por su propia cuenta a la llegada a destino.
Es importante añadir, lo dice la OCU, que tanto la operadora pública, Renfe, como las privadas que circulan por la red Adif, Irio, Wigo, entre otras, tienen la obligación de cumplir todas estas obligaciones.
Más cosas. Los más de 3 millones de funcionarios y empleados públicos que hay en España estarían de enhorabuena. El gobierno acaba de aprobar la subida salarial pendiente del 0,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 24.
Del 24, claro.
¿Año y medio?
Es que llega con año y medio de retraso, Ángel. Hacienda ha activado hoy...
Digo, ¿este ha metido una errata aquí?
No, del año 2024. Ha activado Hacienda un año y medio después ese pago, que es de 860 millones de euros, aproximadamente unos 280 euros de media para cada uno de los 3 millones de funcionarios a los que se le debía todavía este incremento. A pesar de esta subida, el gobierno mantiene las nóminas de los trabajadores públicos congeladas en este 2025. ¿Por qué? La falta de unos nuevos presupuestos está complicando de nuevo las negociaciones. Los sindicatos exigen que ese incremento se lleve ya a cabo y que el Ejecutivo pues establezca las cifras de la que es la nueva oferta de empleo público, todavía no negociada con los sindicatos ni con la patronal. Esta actualización afecta a los pertenecientes a la Administración General del Estado, pero es habitual que a continuación las comunidades autónomas pues trasladen también esta subida, que sería de medio punto, a los suyos.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva ley de consumo. Entre las medidas, el gobierno va a controlar el precio de la reventa de entradas. También prohíbe la publicidad de vuelos cortos, siempre que no haya alternativa, combustibles fósiles o vehículos diésel y gasolina.
Es una de las normas estrella, Ángel, del Ministerio de Derechos Sociales y que han aprovechado desde el gobierno, sobre todo desde la parte de Sumar, va a tocar diversos palos, va a afectar a múltiples sectores, van a tocar aquí y allá. Por ejemplo, tú lo decías, se va a revisar el tema de la reventa de entradas, se va a prohibir la venta de estas, las que su aumento de precio sea superior al IPC. O sea, nos vende el gobierno que se acaba eso de la especulación si la ley continúa adelante. Pablo Bustinduy es el ministro de Consumo.
El Ministerio de Consumo podrá actuar en los casos en los que se constate que se están produciendo operaciones de transacción comercial con entradas por encima del precio original. Podremos sancionar y podremos bloquear las webs que se dediquen a esto.
La ley poniéndola...
Me encanta escucharle porque mucha gente habrá dicho, ministro, ¿este quién es?
Es Bustinduy, pues está muy de
Búscalo.
Muy de moda últimamente porque, fíjate, esta norma va a tocar muchos palos y va a afectar a muchos sectores, lo decíamos antes. Pone la sostenibilidad como bandera principal y aprovechan para regular así de tapadillo en otros aspectos. Por ejemplo, eso, se va a prohibir que las aerolíneas publiciten esos vuelos cortos con origen y destino la península cuando exista una alternativa que no suponga un aumento de más de 2 horas y media del trayecto. Acuérdate, esto lo denunció Yolanda Díaz. Lo viene pidiendo Yolanda Díaz desde hace mucho tiempo. Tampoco se podrá publicitar vehículos impulsados exclusivamente por combustibles fósiles. También se va a prohibir que las empresas se registren con nombres que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental. Y a su vez, la ley pretende introducir una limitación a la obsolescencia programada. ¿Qué propone Consumo? Pues incentivar la reparación al aumentar el plazo legal de garantía en 12 meses adicionales cuando se opte por la reparación. Ahora mismo es un año, pues serían 2 años. Eso sí, Ángel, todo esto tiene que ser aprobado por el Congreso. Ahí ya veremos.
Ahí habrá lío. Hablando de Consumo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo a Vueling por el cobro del equipaje de mano. Consumo la multó junto a Ryanair, Norwegian, Volotea, con casi 180 millones de euros por prácticas abusivas. Esto va para largo.
Esto va para largo porque la multa de Vueling, que era de 39 millones de euros en total, ya lo anunciaron las aerolíneas, iban a recurrirlas. Pues iban a dar guerra judicial y parece que la están ganando. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se alinea con esas suspensiones previas de las sanciones a otras aerolíneas. Ya se suspendió cautelarmente la de Ryanair, la de Norwegian, que eran 107 y 1 millón de euros respectivamente. ¿Qué considera el tribunal? Que el abono inmediato de esas cuantías supondría un perjuicio relevante para la operativa de esas empresas y también para los consumidores. Ya sabes, Ángel, lo venimos contando, que este tema ha llegado a Bruselas. También mucha división, porque el Consejo de la Unión Europea sí avaló la propuesta de las aerolíneas, les dio la razón a la hora de poder cobrar por llevar la maleta de mano, pero el Parlamento Europeo, que va a votar en julio, por cierto, parece que la va a rechazar. Veremos en qué queda.
Una de las curiosidades de la jornada, Apple, el gigante tecnológico, tendrá que pagar casi 100 millones de euros a una empresa madrileña por infringir una patente registrada por esta nuestra compañía.
Es
una movida, ¿no?
Es una de las historias del día, sin duda. Se llama TOT Power Control.
Es una pasta.
Sí, sí, le ha doblado el brazo al gigante de la manzana. Esta empresa está especializada en el desarrollo de una tecnología para optimizar la infraestructura de transmisión de datos, también de las redes móviles. ¿Qué pasó? Pues que denunció a Apple porque creía, ahora parece que correctamente, que los chips de los iPhone, de los iPads, de los Apple Watch violaban los derechos de una de sus patentes. La empresa americana negó las acusaciones y la compañía española acudió directamente a los tribunales norteamericanos. Pues ahora un juzgado de Delaware le da la razón a esta compañía madrileña, que por cierto, no es la primera vez que denuncia y lleva a los tribunales a gigantes tecnológicos. Le pasó a Vodafone, tuvo que pactar Vodafone, le pasó a Huawei y están en juicios ahora con el gigante chino. Le piden un pago más de más de 500 millones de euros por infracción de patentes. Veremos al final en qué queda, porque como también le pague Huawei...
Tienen una entrevista, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Nos ponemos?
Pues venga. Déjame que lo gestione.
Bueno, vamos a llamarles, ya me contarás. Y un aviso para aquellos que pueden optar a ello. Desde hoy hasta el próximo 23 de julio se pueden solicitar los viajes del Inserso para la temporada 25-26. Habrá 880.000 plazas, los precios oscilan entre 132 y 564 euros. Hoy ha entrado en vigor la ley que obliga a registrar todos los pisos de uso turístico y de temporada. Una norma para evitar el caos y un beneficio económico al margen, pero que de momento no ha obtenido el resultado esperado. Desde el 2 de enero había 6 meses por delante para el registro y, como siempre, nos ha pillado el toro. A día de hoy, solo la mitad de las viviendas que se calcula que hay de este tipo en España se han dado de alta en la plataforma habilitada. ¿Qué dice la ley? ¿Y qué cambia, Iván?
Bueno, la ley, Ángel, lo primero es que llega tarde, como siempre, y obliga a todos los pisos turísticos a estar registrados para poder aparecer en las plataformas de viajes. La primera cifra que nos da el Ministerio es que más de 215.000 alojamientos ya han solicitado su número de registro. Hay 15.000 que se han rechazado y otros 100.000 solo lo han obtenido de manera provisional. Es el caso de Nacho, que tiene una vivienda turística en Murcia.
Primero tienes que hacerlo a través del registro de la propiedad y una vez que envías la documentación tienes que esperar a que te respondan y no he recibido respuesta. Sin ese número no se pueden ni publicitar en las plataformas como Airbnb o Booking.
¿Qué quiere decir esto? Pues hilando con lo que me preguntabas, ¿qué cambia? Que desde hoy los apartamentos que no tienen número de registro, que no están en este, vamos a llamarle, estatus censo, por decirlo de alguna forma, ya no están anunciados en las plataformas. O sea que, si has reservado alguno de ellos, revisa por si acaso, métete en la aplicación, a ver si aparece ahí todavía. Porque nos lo cuenta Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Si tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro tienen que ser eliminados de las plataformas, si hay un daño a los usuarios finales. Teniendo en cuenta que lo más curioso de esto es que yo sí que estoy habilitada legalmente en mi autonomía para poder alquilar.
Los requisitos ahora mismo no son los mismos para alquilar.
Ya empezamos con lo de la España de las autonomías. ¿Qué cambia en este sentido, Iván?
Pues que cada región, como siempre, tiene sus propios requisitos y pueden no coincidir con los del registro del Estado. El caso es que los que ya tengan su reserva hay que decirlo, que respiren tranquilos, porque eso, por supuesto, se va a mantener. Pero los que han esperado a última hora, igual se les complica la cosa porque tendrán menos donde elegir. Y cuando hay menos oferta y demanda, sabemos lo que pasa, suben los precios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid apenas 2 de cada 10 tienen en el numerito ese registro. Es la región donde menos vivienda turística hay registrada y donde se supone hay más.
Seguro.
Y en Cataluña o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sí que rondan el 65% de todos los registrados. ¿Qué dicen desde el Colegio de los Registradores? Pues su vicedecano, José Miguel Tavares, defendía aquí en COPE que no hay falta de criterio común, sino casos distintos que requieren análisis distintos. En todos los casos, el registrador sí que va a comprobarlo.
Comprobará que no existe impedimento en los estatutos sociales de la comunidad de propietarios, que no se trata de una vivienda de protección oficial, que tiene la de licencia o declaración responsable de la comunidad autónoma, que tiene la licencia del ayuntamiento si fuera exigible. A partir de aquí se obtiene un código que inicialmente es provisional, pero que después de la comprobación del registrador pasaría a ser definitivo. Si el registrador observa que existe algún tipo de deficiencia, lo comunicaría y habría un plazo de 7 días para subsanar, pero si no se subsana, ese código queda sin efecto.
Bueno, dice el gobierno que impulsa esta iniciativa para reforzar la transparencia, combatir el fraude, profesionalizar el sector y nos convertimos, aquí se pone la medalla el Ejecutivo, en el primer país europeo, eso dicen al menos, en aplicar esta normativa europea, habría que verlo.
Norma que ha llegado justo el día en el que el gobierno anuncia la compra de 40.000 viviendas a la Sareb, el que se llamó Banco Malo. Se van a destinar a alquiler asequible, son parte de ese anuncio que hizo Sánchez, uno de tantos, en el que prometía tropecientas mil viviendas para ello.
Te he puesto cientos de miles de viviendas, ¿eh?
Porque, sí, porque ya no sabe ni él.
Claro, porque eran más de 200.000, sí, sí, así sí, que imagínate. Igual, bueno, lo ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Incorporar al parque público de vivienda las casas y los suelos que tenía Sareb y que pueden ponerse a disposición de la ciudadanía a través del recurso de la empresa pública de vivienda.
Van a ser 40.000 viviendas, 2.400 suelos en los que, según el gobierno, se van a poder construir otras 55.000. 55.000 que anteriormente pertenecían, esos suelos, a ese llamado Banco Malo que todavía tiene muchos activos. Estos los compra el gobierno y van a servir en el futuro para nutrir esa nueva empresa pública de vivienda de la que hablaba la ministra, con el objetivo de aumentar el parque público y asequible de alquiler. Van a ser precisamente de eso, de alquiler asequible. Veremos, pero su precio se va a encontrar por debajo, eso al menos nos dicen, del precio del suelo en el mercado y en ningún caso van a superar el 30% de los ingresos de la familia.
Ha entrado en vigor la nueva ley de accesibilidad europea para garantizar que productos y servicios clave como los tecnológicos sean accesibles. En concreto, deberán adaptarse páginas web, aplicaciones móviles, cajeros automáticos. ¿Cómo deben hacerlo? ¿Cuándo y cómo se va a aplicar esta nueva norma? ¿Nos hará la vida más fácil? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Qué es exactamente y qué objetivo tiene esta ley europea de accesibilidad?
Bueno, es una normativa europea que busca garantizar que todas las personas, pero especialmente aquellas con discapacidad o edad avanzada, puedan acceder y utilizar productos y servicios digitales fundamentalmente en igualdad de condiciones. Y el objetivo es doble, ¿no? Porque, por un lado, busca facilitar la vida a más de 100 millones de personas en Europa que tienen algún tipo de discapacidad, como decíamos, y por otro, armonizar las normas de accesibilidad entre países. Esto es, que permita que todas las empresas que diseñen productos o servicios digitales, tecnológicos, pues sean accesibles y lo hagan con la misma normativa para todos los países europeos.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Entonces, buenas noches, ¿qué significa que estos productos o servicios tengan que ser accesibles?
Bueno, esto lo que significa es que deben cumplir una serie de requisitos técnicos para que veamos bien, oigamos bien y podamos utilizar con facilidad estos productos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una página web o una aplicación móvil deben ser comprensibles, o sea, que lo que veamos ahí en pantalla debe ser comprensible, operable, que sea perceptible y nos entre por los sentidos a todos los usuarios, ¿no? Y esto incluye cosas como ofrecer, por ejemplo, subtítulos. Si ponen un vídeo, hay una imagen que tenga unos subtítulos o un texto alternativo en las imágenes, imágenes, que tenga buen contraste en los colores, que se vean bien, que los botones que damos con el dedito pues sean grandes y accesibles, que la navegación por las páginas se pueda hacer con teclado o de forma táctil, pero bueno, o que sea incluso compatible con lectores de pantalla, ¿no? Para la gente que no puede ver.
Hemos hablado antes, Mario, he apuntado, porque lo llevamos mencionando semanas, el tema de los cajeros automáticos, pero ¿a qué más productos y servicios afecta?
Bueno, la verdad es que efectivamente afecta mucho más, ¿no? Afecta a una amplia gama de productos como los ordenadores propiamente, los portátiles o los smartphones, lo decías, los cajeros automáticos sin duda, pero incluso también las máquinas expendedoras de billetes o lectores de libros electrónicos, o sea, es que cualquier cacharrito, cualquier dispositivo. Y en cuanto a los servicios, pues se incluyen, por ejemplo, todas las plataformas de comercio electrónico, de banca online o servicios de transporte, de telecomunicaciones, o sea, la web de nuestro operador de telco, o televisión a la carta, que lo vemos en las series, ¿no?, de televisión que vemos, es decir, incluso a las administraciones públicas y, en definitiva, a cualquier uso público, ¿no? En resumen, cualquier servicio digital con una fuerte presencia en la vida cotidiana tiene que adaptarse.
Hablabas de los cajeros automáticos, que es el ejemplo perfecto de esa accesibilidad, y cómo han de adaptarse, porque es la clave, claro.
Bueno, y este es complicado, es un caso complicado, y porque de hecho, claro, evidentemente la banca es uno de esos servicios clave que tiene que adaptar todos sus canales para proveer información accesible, como decíamos, en voz, texto y vídeo, por tierra, mar y aire, ¿no? En los cajeros en concreto deben tener pantallas táctiles adaptadas con botones físicos. Por ejemplo, van a tener que añadirles una salida de audio con auriculares para que se le pueda, todo lo que se ve en la pantalla se pueda escuchar por voz, con conexiones a estos servicios centrales, incluso que cualquier persona con cualquier discapacidad de voz o de oído pues pueda acceder al dinerito, ¿no? Y además incluso que se pueda conectar con servicios centrales y que una persona de forma remota al que está delante del cajero le pueda atender.
¿Todas estas medidas ayudarán no solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier usuario?
Pues sí, efectivamente, aunque tiene foco, como decíamos, en este colectivo, la verdad es que es un tema que estaba, yo creo que, pendiente desde hace años. Os doy un dato curioso, fijaros que es muy curioso, y tiene relacionado con los cajeros. Según varios estudios sobre banca digital que han salido en los últimos meses, las personas, en teoría, menos digitales, o sea, en el rango de edad entre 60 y 70 años, se manejan mejor haciendo un bizum con el móvil a sus nietos que usando un cajero automático.
Mario, pero esta ley ya, porque estábamos hablando de que ha entrado en vigor, ya está en vigor, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, la directiva se aprobó en 2019 y los países miembros tenían hasta junio del 2022 para incorporarla a su legislación, o sea, hacer la transposición de la ley. Pero la fecha clave ha sido este 28 de junio, este sábado pasado de este año, cuando todos los productos y servicios digitales nuevos deben estar ya cubiertos y deben cumplir obligatoriamente con los requisitos de accesibilidad. Y digo nuevo porque para los productos ya existentes se da un periodo de adaptación hasta junio del 2030, que es el caso de, por ejemplo, los cajeros automáticos que ya están por ahí por la calle, o sea, tienen unos añitos para hacer estas adaptaciones.
¿Implicaciones prácticas que tendrá para las empresas? Estoy pensando en mi banco, a la oficina en la que voy habitualmente.
Pues muchas, fíjate, por ejemplo, van a tener, y ya lo han hecho casi todos los bancos en España, todo hay que decirlo, que la banca digital española es muy, muy, muy avanzada con respecto a la del resto de Europa, pues tendrán que rediseñar sus páginas web, las aplicaciones móviles, los terminales físicos, como digo, incluso el proceso, o sea, los pasos que damos desde que entramos hasta que hacemos una transferencia o cualquier otra cosa. Es decir, además será necesario formar al personal del banco y adaptar la documentación de cualquier tipo. O sea, cuando sacamos o contratamos una tarjeta de crédito, pues ese contrato, las facturas, incluso tendrán que modificar, como decía, pues todos los elementos, los terminales, ¿no? Incluso los de las oficinas, ¿no? Para algunas empresas esta transformación va a ser muy profunda, sin duda, ¿no? Pero bueno, también es una oportunidad para innovar.
Y Mario, ¿qué pasa con las empresas pequeñas o las grandes tecnológicas extranjeras? ¿También están obligadas bajo esta ley?
Los gigantes tecnológicos están obligados sin más. O sea, y sobre todo los que fabrican producto tendrán un impacto importante, y bueno, lo estamos viendo, porque aunque es verdad que ya tienen normativas muy similares en sus países de origen, ¿no? Ahora bien, la norma hace una excepción para las microempresas que prestan servicios digitales, aunque no para las que fabrican productos, ¿eh? O sea, los que fabrican productos se tienen que adaptar, pero las que dan servicios, si tienes, por ejemplo, una tienda online y tienes menos de 10 empleados, pues bueno, a lo mejor y con poco volumen de negocio podrías estar exento.
Oye, si no cumplen, pensando en los cajeros, si se retrasan, si no cumplen los plazos, ¿qué consecuencias pueden tener para esa entidad o para esa empresa?
Pues bueno, va a depender de la legislación de cada país, eso es verdad, por esa transposición, pero en general hablamos de sanciones económicas, incluso de exclusión de licitaciones públicas y posibles denuncias individuales o colectivas. Es decir, se pueden pedir daños y perjuicios, o incluso las administraciones públicas de un país podrían excluir a esa empresa de licitar en concursos públicos. Además, claro, sin duda digo que también está el daño reputacional. Ofrecer un producto que excluye a parte de la población no es aceptable por hoy. Yo creo que en España, por ejemplo, se está trabajando en un régimen sancionador específico todavía, que no está, pero que veremos pronto.
Para entendernos, ¿cuál sería un ejemplo práctico de cómo va a cambiar un servicio digital de este tipo?
Pues mira, imaginemos una tienda online, por ejemplo, lo decíamos, según la nueva ley, pues deberá permitir que un usuario con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad pueda hacer todo el proceso de compra solo con el teclado. O sea, que no tenga que escuchar vídeos, ni ver imágenes, ni dar en botones raros, ni en menús de estos que se abren y se cierran. Y que, o por ejemplo, que alguien con discapacidad visual pueda navegar con un lector de pantalla. ¿Qué es esto? Es decir, es un cacharrito que normalmente la gente con este tipo de discapacidades ya suele tener en casa, que le lee en voz alta todo lo que hay en pantalla, lo que no puede ver. Bueno, pues esto es una adaptación que van a tener que hacer para que tengan todos esos elementos que lo puedan utilizar, ¿no? Y lo mismo con una aplicación de banca que hablábamos, pues tendrá que ser, como digo, sencilla y ofrecer opciones para quien no ve bien, para quien no oye, para quien, incluso para quien tiene problemas cognitivos.
Una cosa más. Parece que es un cambio de gran calado, pero no es muy comentado, no se ha hablado demasiado, ¿no?
Bueno, es cierto, ahí tienes toda la razón, Ángela. Es una cosa muy curiosa que hasta este sábado no se había casi ni hablado de este tema, no había metido mucho ruido en los medios, pero en términos de transformación digital, de la brecha digital, es casi tan importante como el reglamento de protección de datos en su día, ¿eh? La accesibilidad no hay que verla como un tema de una obligación, yo creo que es una gran oportunidad para todas las empresas y para todos los servicios, ¿no? Diseñar de esta manera los servicios para que los entendamos y nos podamos adaptar al mundo digital, ya creo que no es un acto de justicia. Yo creo que también amplía el mercado y mejora la calidad de los productos para todos los usuarios, ¿no? Y yo creo que, bueno, estas medidas de accesibilidad van a beneficiar a todo el mundo. Mejor usabilidad, pantallas más claras, experiencias de usuario más fluidas, en definitiva, que sea más fácil utilizar la tecnología.
Bueno, pues ojalá sea así. Me vendrá muy bien, ¿eh? A mí el primero, seguro.
A todos, yo creo que nos va a venir muy bien.
Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao. Chao. Iván, chao. Hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Verano, verano, verano. Vamos a reciclar bailando. Vamos ya. Esa lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas decir
nadie da duros a 4 pesetas.
Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.